En Onda Cantabria tomamos juntos el segundo café de 8:30 a 10:30 de la mañana. Un programa que despeja tus ideas con Claudio Acebo. Entre sorbo y sorbo, el segundo café. De lunes a viernes entre las 8:30 y 10:30.
En la tertulia de Claudio Acebo, todos sus invitados quieren tener razón. Si quieres saber por qué, escucha Cantabria Opina, la tertulia, donde nadie se calla y donde todos tienen razón. Así es Cantabria Opina, la tertulia que esta región necesitaba, con el sello inconfundible de Claudio Acebo.
Señoras y señores, ¿qué tal estamos? Bienvenidos a Cantabria Opina. Esto es Onda Cantabria. Estamos en la 98.9. Estamos tomando nuestro cafecito dromedario. Ya lo tiene Carlos Bella. Muy buenas, Carlos.
Muy buenos días.
No te quemes, cuidado, no te quemes.
No, además siempre pasa lo mismo. Como te lo pido con siempre solo, café americano claro. Largo, pues está más caliente. No lo enfrío con la leche, pero bueno, soy un impaciente.
Rafa, ¿qué tal? ¿Todo bien?
Muy bien. Muy bien, Claudio, ¿qué tal estás?
Muy bien, ya te leíste todos los... ¿Cuántos eran? 100 y pico folios, ¿no?
De lo de... La ciencia de Tetuán.
Sí, sí. 100 y pico folios, ¿sí?
112, yo creo. Pero bueno, porque eran muchas... Estaban acumuladas todas las acciones de todos los demandados, claro. Perdón, pero... Bueno, pero yo creo que era intenso, pero en 40 folios se resumía, más o menos.
Ya. Bueno, por lo demás, ¿qué tal está...? ¿Hay líos? ¿No hay líos? Creo que divorcios hay menos. ¿O ha empezado a aumentar?
No, hay de todo. Bueno, pues en familia
ha empezado a aumentar,
sí,
¿no?
Ahora con la custodia compartida vuelve a haber bastante actividad también, ¿eh? En tema de familia. Uh-huh. Y se están dando además las...
Sigue habiendo divorcios con abogados, ¿no? Hombre, para que claro, se queden sin un duro. Les desmanejáis la
no,
casa.
No, hombre, pero
¿cómo que no?
Es lo de menos.
¿Cómo que?
El divorcio es un contrato. Jurídicamente es un
divorcio,
civil.
Divorcio,
lo que importa son las consecuencias.
Divorcio que entran con abogados por medio se acabó.
No, hombre, no.
Se queda sin nada.
¿Qué nombre? Que no, que siempre llegamos a acuerdos.
¿Qué
puntuales.
¿Qué cuesta un divorcio?
Pues depende.
¿Cuáles son las tasas de un abogado?
No, pero depende.
Dependiendo del lío.
Si liquidas una sociedad, si hay pensión de alimentos, si hay pensión compensatoria.
No, si hablando de un matrimonio normal. Una casa, casi pico, un par de coches y cosucas más, y no hay más.
No lo sé, esto es como los gallegos, no lo sé.
No lo sabes. Ya. O sea, que no hay manera.
Pero bueno, que tampoco es tanto. Si es más las consecuencias de los efectos jurídicos, de que muchas veces es necesario un divorcio, es decir, una solución a un problema existente. No es otra cosa. Cuando la convivencia es
reversible. Tú eres de los buenos abogados que cuando te va una pareja y dice, oye, intentadlo resolverlo vosotros, que si venís aquí, yo encantado, pero... Pero esto se va a poner peor.
No, Claudio, que no es así. Los divorcios
¿cómo que
son
no?
baratos.
Explícamelo, que no lo sé. Yo lo que oigo.
Bueno, lo que no lo discutir sé. Es cuando hay una sociedad de gananciales o hay bienes comunes que de mucho valor. Entonces, si efectivamente las cosas, por el valor que tiene patrimonial, se disparan. Pero si no, un divorcio y de mutuo acuerdo es muy barato. No tiene mayor cuestión, no.
¿Por ejemplo?
Que te puede costar en total un divorcio mutuo acuerdo de un abogado por 1.000 euros con procurador.
No, Carlos, dice que es para 8.000 euros. Les has chafado el sueldo.
No ser cliente de
claro,
ellos.
Ya empezamos por la mañana.
Dice, no, 1.000 euros. Hombre, una cosita así. Un divorcio normal, cuidado.
Yo prefiero no ser
cliente. Cuidado, un divorcio normal, que no hay nada que rascar 1.000 euros.
Que hay muchas variantes que hay que valorar, pero la gente se adapta al cliente, que no, nos estáis dando mala fama, ¿no es así?
No. Defiéndete ahora. Pues te estoy dando la oportunidad y no me dices nada.
No.
Te estoy dando la oportunidad para blanquear, nunca mejor dicho, esta situación.
No, es que depende de las de los parámetros que tenga el divorcio, es decir, de las circunstancias que concurran en el divorcio.
Pero por término medio, te lo voy a poner más fácil, hombre. Vamos a poner un término medio, venga. No cojamos los extremos.
Claudio, es que no lo sé.
Típica, hombre, típica familia que tenga un hijo, dos hijos, en fin, sí, lo sabes.
Sí, claro, pero todo dependerá de la pensión de alimentos que impongas, de los ingresos anuales de los cónyuges, del patrimonio y las rentas que tengas. Es que es como todo contrato jurídico.
Oye, y ahora, ya bueno, pero ahora, por ejemplo, que hay tanto paro, ¿no? Imagínate que uno de los dos no trabaja.
Sí.
¿Qué pensión alimenticia pones?
Mira, la pensión siempre tiene que existir a favor del hijo, porque está,
joder, pero
está
si por no encima tra- si de no todo tiene trabajo él o ella, a ver cómo es eso.
No, siempre hay un mínimo. Si no, una cosa es que no tengas trabajo, otra cosa es que no tengas capacidad económica ninguna, que puedes no tenerla, que es distinto. Pero en ese caso, el mínimo mínimo que pone el fiscal, que pide el fiscal, porque es derecho del público, que pide el fiscal, son 100 euros. El mínimo mínimo. En estos momentos.
Es 100 euros por cada hijo.
Por cada hijo. Porque son conceptos distintos. La pensión y otra cosa, si no la puedes pagar, te ejecutarán. Al no pagarla, pues no la pagarás. Y el día que lo tengas, te lo cogerá. No es un delito no pagar cuando no puedes.
Ya, claro.
El delito es cuando sí puedes pagar y evitas pagar.
O sea, que hay auténticos desastres por ahí.
Sí.
¿Eh? Que hay auténticos desastres por ahí. ¿No?
Sí, 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 hay auténticos desastres. Pero bueno, yo creo que la educación paterno-filial ha cambiado mucho en España ya. Yo creo que los padres se preocupan también, quieren una custodia compartida, no por el hecho de porque así el piso no es para nadie, no hay pensión. Yo creo que los conceptos están cambiando mucho y hay padres muy responsables.
Hombre, seguro, ¿y por qué no los va a ver?
Te quiero decir que antes era más distinto, pues bueno, unas visitas, la custodia para la mujer. El sistema patriarcal tradicional está cambiando mucho en ese sentido. Pero mucho. Y yo creo que mejor, ¿eh?
Ya.
Porque se corresponsabilizan ambos en la educación.
De vosotros lo de la utilización de los hijos, eso no entráis, ¿no?
¿Lo de?
La utilización por parte de uno de los dos de los hijos, no, no entráis, ¿no?
¿En qué sentido no entramos? No, no, no. Puede haber
la utilización de los, pues la su misma palabra lo dice.
Ya, pero es complicado.
Utilizar a los niños.
Es complicado, porque ten en cuenta que está el equipo psicosocial, está también el la exploración que hace el juez de los menores, entonces, porque se les oye desde cierta edad, entonces es más el manipular a los menores, que es un perjuicio para toda la unidad familiar, entiendo yo, pero porque a la larga es un perjuicio, pero creo que hoy en día está todo más controlado y superado.
Nah, pues que a ti eso no te gusta. Bueno, a ti te gustaría
hablar de
a ti te gustaría ser albacea de la casa de Alba,
de la casa.
Eso sí que te gustaría. Eso sí que te gustaría. Mira tú.
Te nombro auxiliar
por una carta, ¿eh? Por una cartuca ahí de nada, 20 millones de euros.
¿De qué se va a colonia? A saber si era del hijo de colono.
Y
te saber.
Contrato para que me ayude.
A saber. Ese es un buen chollo, ¿no?
Sí, sí, los temas sucesorios con el dinero son buen chollo.
Hoy aquí teníamos a don Marino Fernández Fontecha, que era albacea, ¿verdad?
Sí, pero era, jurídicamente sabía muchísimo.
Sí, hombre, era,
en todos los ámbitos. Sí, tenía una capacidad.
Era tremendo. Sí.
Una experiencia amplísima, sí. Sí, yo lo conocí porque estuve. Le traté mucho porque estaba en el Consejo de Toros conmigo.
Sí.
Y la verdad era una persona encantadora.
Se aprende mucho, ¿no? Cuando
dentro
tienes
de su autoridad que tenía también.
Cuando, claro, cuando te toca un señor de estas características, sí, con tanto conocimiento.
No, y te das cuenta además de lo poco que sabes. Yo creo que es lo que más aprendes, ¿no? Cuando estás con alguien.
Es cuando empiezas
cuando
a saber.
Tú crees que sabes de algo y encuentras a alguien que realmente es una autoridad, dices, ¡buah! Sí. De lo que primero me doy cuenta es de lo poco que sé y de lo que mucho que te queda por aprender, ¿no? Sí. Y yo también en la carrera veías con algunos profesores, igual que veías otros profesores que decías, bueno, pues vale, te dan clase y ya está, pero otros veías que, vamos, que estaban años luz de lo que tú podías saber, ¿no? Y eso también es importante.
Muy bien. Bueno, ¿qué tal está la militancia del Partido Popular?
¿A quién preguntas, Claudio?
Te miraba a ti.
¿A la militancia de base o al aparato?
No, no, el aparato. No, la otra, luego irá la pregunta.
Aparato,
al aparato. ¿La militancia cómo está?
Bien, bien, oye, la militancia me imagino que esté bien, yo no lo sé yo. Si me quieres preguntar algo concreto.
Tú eres militante del PP, ¿no?
Sí, sí, por eso te digo.
Oye, pero entonces, ¿a quién me voy a preguntar? Es que bien, me lo has dicho como diciendo.
No, no, bien, pero ¿en qué sentido me quieres preguntar?
No, hombre, que después de lo de Andalucía, que si
pues
tú estás con.
Abogado, pues,
oye,
no.
¿Tú de dónde eres? ¿De Celaya, de dónde eres tú?
No, es que como son preguntas tan
genéricas
y conocer a Claudio que sueltas una idea.
Que no, no, hombre, te lo digo porque el otro, ayer a la reunión creo que ha habido varones que no han ido a la reunión porque estaban enfadados, otros piden un poco más de mano dura, cuidado, déjame que acabe, ahora déjame a mí. Otros piden un poquito de mano dura por esa situación, a ver, porque es un descalabro lo que ha sucedido en Andalucía. Esperanza Aguirre, que cada vez que habla sube el pan, como José Bono, siempre tiene la palabra más inoportuna, mira para los demás, pero no mira para ella. Pero en fin, pero esto ya sabes tú cómo funciona. Y entonces, a un militante que no tiene órganos, pues me gustaría, mira, claro, cómo ve los toros desde la barrera.
¿Cómo lo veo? Te digo la verdad, yo creo que el candidato no era lo mejor, pero también iba a haber un voto de castigo al PP. Yo prefiero que sea en Andalucía, que nos vamos a gobernar. Que estaba clarísimo que, y le tenía que haber el voto de castigo. Pero bueno, yo prefiero que venga ahora esa advertencia. El verdaderamente también es un análisis para los partidos, que hagan una autocrítica, que hagan una renovación, porque si no el bipartidismo que todavía se mantiene puede peligrar más. Que los partidos, incluido el PP, hagan una autocrítica y una renovación también, y empiece a hacer amigos en todas las regiones para poder pactar, pues sería interesante. Sería muy interesante, porque vamos a llegar a un momento en que las mayorías absolutas, y a lo mejor casi es hasta mejor, para evitar mayor corrupción, no se van a dar esta legislatura en las autonómicas. Bueno. Prefiero que el voto de castigo venga ahora, porque a mí sí me interesa, verdaderamente creo que la política económica...
Pero ha sido demasiado. Una cosa es el castigo, y otra es un viaje...
Pero yo te voy a decir la verdad.
Un viaje en todo arriba, ¿eh?
Aquí hay una lectura. La Susana ha parado a Podemos en Andalucía, que es importantísimo, y la ha parado en 15 escaños, sí, cuando se daba 20, y eso es importante. Ha sido ella, no el PSOE, porque Susana, como Esperanza Aguirre, yo pienso que son personas complicadísimas, conflictivas,
no sé, mira,
pero
ahora que dices, no,
yo lo oigo hablar y es
tú pones en duda, espera, tú pones en duda Susana y el PSOE. El Partido Popular han dicho, bueno, dicen lo que tienen que decir, ¿no? Pero la fidelidad del voto del socialismo en Andalucía ha sido tremendo. Lo mismo en la anterior situación que en esta.
Y el voto cautivo.
Perdiendo votos, todo lo que tú quieras, todo el mundo.
Y el voto cautivo, porque 30 años como Sicilia, sí, sí, con subvenciones, sin que se avance nada en capacidad de desarrollo, es preocupante, porque es un voto cautivo, porque te acomodas a tener 600 euros y no trabajar.
Pues, sí, sí.
Es una realidad, pero también es una realidad que yo a Susana lo oigo hablar y es una candidata que te mueve. Yo porque no voto al PSOE, pero sinceramente, si tuviera dudas en votar a mi partido a otro afín, con una candidata como Susana, pues es un plus. El PSOE no hubiera sacado ni mucho menos lo que ha sacado si no fuera esa candidata, y hay que reconocérselo también. Ha salvado el culo al PSOE, por decirlo de alguna forma. Uh-huh. Sí, claro. Esa es mi opinión, claro, bueno, ¿qué te parece?
Fíjate que vamos a estar, de acuerdo, ¿eh? ¿Quién le va a decir hace años?
Ahora que hable,
¿eh? Ahora que hable el oficialismo. El oficialismo, pero Carlos. Barato, venga, no, hombre, aquí el oficialista eres tú.
Bueno, oficialista no. Yo vamos a ver,
sí, yo, ¿cómo que no?
Yo, hay una
si eres diputado.
Que estoy totalmente de acuerdo con Rafa. A mí, en Andalucía, hay una cosa que me resulta muy curiosa. Lo que es la política es curiosísimo. Dos factores. 50 diputados son más que 47. Sí, ¿no? Bueno, pues ganar con 47 es un éxito y ganar con 50 es un fracaso. Me refiero a que en el año 2011 el Partido Popular, por primera vez en su historia, gana las elecciones en Andalucía.
Nadie le quitó un pero.
No, fue un fracaso. Bueno, un fracaso. Fue un fracaso. De hecho, Arenas lo dejó y todo el mundo lo criticó. Es decir, que ganara por primera vez el Partido Popular en Andalucía fue un fracaso. Fue un fracaso literal. ¿Por qué? Porque no gobernó. Pero, sin embargo, obtuvo unos resultados históricos. ¿Qué ocurre en Andalucía? Que es que da igual que el Partido Popular saque 50 diputados, que no va a gobernar. Por la propia idiosincrasia del propio voto de Andalucía. Con lo cual, sí que estoy de acuerdo con Rafa en que si al Partido Popular le tiene que dar igual ganar, perder por 50, es decir, casi prefiero perder con 33, que es claramente una derrota, que perder con 50 y que se te quede la cara de tonto, ¿no? Y a partir de ahí, en el año 2011, hay que recordar... No, hombre, vamos, te lo estoy diciendo así, sinceramente. En el año 2011 hubo un cierto voto del Partido Socialista que se fue al PP con Arenas. Y hay que, estáis hablando de candidatos. Yo, sinceramente, no hay comparación entre Javier Arenas como candidato del Partido Popular y Moreno, que lleva un año que no le conocía a nadie.
Bueno, sí, lo conocíamos aquí porque nos lo pusieron de diputado.
Bueno, aquí sí, pero no en Andalucía. Es decir, primero, el candidato del PP es un candidato, si sigue, de recorrido largo. Le queda mucho por aprender. Y no es lo mismo. Y luego, por otro lado, hay otra cosa que también me resulta muy curioso. En las elecciones autonómicas, que a mí, bueno, es como si me hablas de las gallegas, me parece exactamente igual Andalucía que Galicia. Que recordáis que hubo un planteamiento por parte del gobierno de cambiar la ley electoral para que gobernase el que tuviera el 42% de los votos, etcétera, etcétera, ¿no? Y os recordáis el pollo que montó el Partido Socialista, ¿no? Bueno, pues ahora ha dicho la candidata del PSOE que ya va a gobernar en solitario con el 35%. O sea, eso me parece... ¿Cómo decirte? Democráticamente no me parece muy correcto.
Pero eso no cabe otra, Carlos.
Sí cabe otra. No cabe otra.
Ella, a ver, ella ahora no va a pasar con nadie.
No,
va a dejar correr el tiempo.
No.
Ojalá pacte con Ciudadanos.
No va a pasar con nadie. Va a dejar pasar el tiempo.
Pero, Claudio.
Todo lo que pueda.
Pero entonces me tendrás que dar la razón de que lo que no puede ser es que critiques que por tener el 40, que pida que una ley con el 42% del voto puedas gobernar. y sin embargo te parezca bien que con el 35% gobiernes. Sí, para mí es una incongruencia. Y yo en este sentido, yo lo que creo, sinceramente, a mí no me parecería bien que el Partido Socialista gobernara en minoría con el 35% de los votos, teniendo alternativa. Y yo creo que, por ejemplo, Ciudadanos tiene que retratarse. Pero no porque...
No tiene prisa.
No, claro.
Se queda
para la mojar.
Está encantado.
Ojalá gobernara con Susana.
Sí. No, pero es que eso es a donde yo quiero llegar. No tiene prisa. Es decir, tú en campaña electoral dices lo que quieres. Dices, no, yo soy el bueno. Pero, ideas. Pero luego tienes la oportunidad de gobernar y dices, no, voy a dejar que gobierne nosotros. ¿Para qué? Para seguir teniendo buenas ideas y para seguir diciendo que yo soy el bueno y los malos son los que gobiernan, aunque tenga capacidad de gobierno. Porque hay una cosa clarísima. El gobierno puede ser Ciudadanos, PSOE o Podemos, PSOE, una de las dos. Pero si yo soy de Ciudadanos y he votado a Ciudadanos, es para que gobierne,
Carlos,
no para que le deje
Carlos, a Carlos. Pero a mí, en lo que dice Alberti, a mí me parece muy inteligente, me parece un chaval listo como el hambre.
Ah, sí, no, como estratega, vale,
claro,
pero no es coherente.
No, bueno, bien, la coherencia. Aquí lo que se trata es ganar la coherencia o no coherencia. Aquí lo que se trata son ganar las elecciones. Ganar, bueno, o cada uno que consiga.
De gobernar y aplicar.
Cada uno que consiga sus objetivos. Y el objetivo de Ciudadanos no es Andalucía, como tú bien sabes.
También.
El objetivo de Ciudadanos no es Andalucía, como tú bien sabes. El objetivo del PP no es Andalucía, como tú bien sabes. Bien, otra cosa es que hubiera habido mejores números. Vamos a decir las cosas como son. ¿Cuál es el objetivo de Ciudadanos? Hoy esto me estoy frotando las manos porque mayo está a la vuelta de la esquina. Y no digamos nada, a ver lo que pasa en mayo, que a lo mejor me las froto más en noviembre. A lo mejor me froto más las manos en noviembre.
Yo no lo veo tanto, Claudio.
Bueno, pero cada uno Claudio, tiene sus
pero
estrategias.
Entonces, pero a mí como estrategia no me parece mala. Yo lo único que digo es que si tú tienes las soluciones para Andalucía, si tú dices que tienes un programa, te presentas con un programa en Andalucía y tienes capacidad de gobernar, lo lógico es, oiga, ahora voy a aplicar mi programa. Lo que me parece falso con la ciudadanía es decir, oiga, no, yo voy a seguir en la oposición porque estratégicamente no quiero que se vea que mi programa no vale y que la gente no se dé cuenta de que yo soy exactamente igual que el resto.
Si entonces, el programa suyo
quiero seguir en la oposición.
Carlos,
no me parece justo.
Carlos, que el programa suyo vale, lo que pasa que ha sido muy listo y le ha dicho, tienes que echar a Griñán y a Chávez.
Ya.
Y sigue, ya hablamos. Ya.
Bueno, pues
entonces, es muy listo.
No, pues lo
es
tiene
listo.
Muy claro.
El chavaluco es listo.
No, pues que vote en contra y entonces lo que tiene muy claro es que el Partido Socialista no puede gobernar en minoría.
Ya, Carlos, él no ha dicho que no va a apoyar en su momento al Partido Socialista. Él lo que ha dicho,
claro.
Él ha dicho, dice, en el momento que echéis a Chávez y a Griñán,
¿qué
tal? Ya hablamos.
Yo creo que partimos de una premisa un poco errónea. Yo creo que va a tener que empezar a ser hábil y haber políticos hábiles que gobiernen en minoría, como cuando Suárez, sin tener mayoría absoluta. Es que yo creo que parte de la corrupción ha sido por la mayoría absoluta de los partidos. Un control en todos los organismos, en todos los consejos. Es decir, yo creo, y lo importante de las elecciones andaluzas es que primero el PP pierde el voto de la costa, que antes era suyo, no de las zonas interiores de Andalucía, y que solo gana en Almería, y que pierde sitios estratégicos como Málaga. Entonces, haciendo un análisis profundo, pues hay que trabajar bastante para las...
Pero lo fuerte del PP, entre comillas, son las municipales. Las municipales siempre el PP de Andalucía han tenido muy buenos. Claro, y tienen, sí. Y las grandes ciudades...
Sí, esperemos que recuperemos.
Y además,
te digo una cosa, que tampoco los ciudadanos será como Podemos, tocan techo. Llega un momento que va a tocar techo. Están ahora, bueno...
Fíjate qué curiosa es la política. Me resulta a veces dices es que es increíble, los mismos hechos la gente lo ve de una manera o de otra. Podemos ha sacado el doble que Ciudadanos y el que ha triunfado es Ciudadanos. Digo, ya, ¿pero qué había hecho Podemos antes?
Podemos le daban como 20 algo, bueno, y ha tocado techo.
Bien, le daba lo que sea, pero lo que te voy es que es que Podemos tampoco estaba en el Parlamento de Andalucía y ha sacado el doble que Ciudadanos. Y sin embargo, el que ha triunfado, para todos, el que ha vencido, es Ciudadanos. Y sin embargo, Podemos tiene 15.
Sí.
O sea, al final la perspectiva o la percepción que tiene la gente,
Carlos,
de los casos,
Carlos,
es curiosísima.
Porque tú sabes que Ciudadanos puede seguir progresando en las municipales y en las nacionales, y Podemos... Te lo firmo en sangre aquí, el techo de Podemos ha estado en Andalucía.
Yo no lo sé.
Porque después de Andalucía... Cataluña, Madrid y San Sebastián.
14% como mucho.
Pero a mí me parece, un resultado. 15 diputados de cero, a mí me parece mucho mejor.
Hombre,
que
hombre, 9 de 2, 0. No, pero es que, hombre, claro. pero lo que tenía Podemos, lo que significa Andalucía, vamos, Podemos tenía que haber sacado 22.
Exactamente.
Lo que significa Andalucía, porque esos datos de Podemos no les va a conseguir una comunidad autónoma. Va a haber movimiento ahí en Cataluña, que andan un poquito revueltos. En Madrid, que hay votos para todos, pues te presentas tú, nos presentamos, también conseguimos un par de ellos. En Madrid, para todos. Y Podemos también, y el resto, no.
Oye, no, no.
Los amigos no, de izquierda, mira.
Amigo, oye, ojalá, estamos no, muy buenas.
Yo ojalá.
Bueno, hombre, no, pero las obligaciones son las obligaciones. Primero, las obligaciones de familia, y después las tertulias.
Eso es, porque lo de la conciliación sigue siendo...
Eso. Bueno, eso, como tiene que ser. Hay cosas que tenemos que mejorar, ¿eh?
Lo de Podemos, yo sí estoy también un poco convencida que esta era su prueba de fuego. Hombre, desde luego, 15 diputados de la nada, pues es desde luego una buena...
Claro.
Pero simplemente las caras son las que son. Y se esperaba algo más. Yo creo que Podemos ha tenido un arranque espectacular, que podía haber seguido subiendo, pero... todas esas cosas que han ido saliendo, que los han ido comparando al resto de los demás partidos, tanto por las cuestiones en sí como por las reacciones en sí, les han pasado factura, y con una expectativa muchísimo mayor de la que esperaban, porque se esperaba unos 22 o en torno a esa cifra, que podía haber hecho mucho daño al Partido Socialista también, pues resulta que no, que la gente pues se da cuenta un poco que sí, criticar es muy fácil, señalar los problemas es muy fácil, decir lo que todo el mundo piensa en la indignación, trasladarla es muy fácil, pero después, a la hora de presentar programas y a la hora de presentar soluciones, hay que ser muy solvente. Y tú, cuando la solución que le das a un problema como el de alguien que ha hecho, que no es por la cantidad, pero alguien que, bueno, pues que ha estado cobrando una beca sin ir a trabajar porque la amiga de teleturno está, que no es una cantidad que enriquezca a nadie, pero la actuación mal, y la reacción mal también, porque es la misma del resto de los partidos. No, yo lo he hecho todo bien, no sé qué, no sé cuánto, bueno, ya lo veremos. Y cuando se averigua y se ve que no se ha hecho bien, pues nadie sale a pedir disculpas, y esa persona pues sigue intentando transmitir las ideas que estaba transmitiendo antes, que eran válidas, pero que ahora ya para él, por ejemplo, o para otra, o para todo para el resto del partido, pues ya no son así.
Vamos a dar los buenos días a Pepe, que también con sus obligaciones familiares ya cumplidas. Buenos, Pepe.
Buenos días.
¿Qué estabas viendo? ¿El tiempo? ¿Cuál es lo que te preocupa?
¿Es a ver, el tiempo?
¿Va a venir Pedro Sánchez? ¿Va a tener buen tiempo? ¿No va a tener buen tiempo? ¿Estabas muy puesto ahí? ¿O te gusta el presentador ese del tiempo?
Está viendo la climatología, porque ha empezado a nevar en unos puntos de España.
Entonces, el arreón ese que pega.
Me ha llamado la atención.
Vale. Lo demás, ¿no? ¿Qué tal por Susana? ¿Bien? ¿Todo bien?
Yo creo que los resultados del Partido Socialista Andaluz, de Susana Díaz, del PSOE, han sido unos buenos resultados, y evidentemente yo es para estar satisfecho.
Bueno, pues venga, que ya estamos los cuatro, Rafael de la Gándara, Carlos Bedia, Uri Sáez y Pepe Guerrero, y después de las noticias volvemos aquí. Recuerden, esto es Onda Cantabria, el segundo café, Cantabria Opina, 98.9, y el teléfono 30 40 09, 942 30 40 09.
Estás escuchando El Segundo Café, con el patrocinio de Café Dromedario, el mejor café de Cantabria.
En la 98.9, Cantabria Opina.
Seguimos aquí en Onda Cantabria, Segundo Café, Cantabria Opina, 98.9. Recuerden, teléfono 942 30 40 09, y hoy también, pues lógicamente, continuamos con la resaca de las elecciones andaluzas. Puri,
dígame.
Analice estos resultados, por favor.
¿Que analice?
Sí.
Pues lo primero,
y lo principal, un éxito del Partido Socialista, porque en la situación en la que estábamos, con las incorporaciones que se veían, que iban a entrar nuevos partidos y además que iban a entrar con una fuerza importante, pues no solamente se ha mantenido el tipo, sino creo que se ha puesto, pues creo que se ha puesto una marca de lo que es la seriedad en las propuestas políticas y el trabajo hecho. Aquellos que dicen, ah, como lleva 30 años el Partido Socialista en Andalucía, ya no puede seguir, no puede seguir, pues sí, un partido puede seguir hasta que los ciudadanos lo decidan, siempre que sus propuestas convenzan a los ciudadanos. Y elección tras elección, el Partido Socialista convence a una parte muy importante de los ciudadanos andaluces, y por lo tanto todo el respeto para quienes optan por esa decisión y el aplauso para quien la lidera, en este caso Susana Díez, que se la ha criticado en muchas veces aquí, que por qué no va el secretario general del Partido Socialista más veces, menos, más. Y yo te decía una vez, digo, porque no lo necesita, porque con ir dos veces le es más que suficiente. Hay un líder muy solvente que transmite,
o las... sea, que si hubiera ido más veces hubiera sido peor.
No, o, ni no, peor no, ni mejor.
Se quitaba, ¿eh?
Ni mejor ni peor. Cuando un líder de un partido tiene que ir como ha ido Mariano Rajoy, día sí, día no, y en campaña ha puesto ahí la tienda suya de campaña y ha permanecido todo el fin de semana, pues, pues para a mí me hace indicar como que desde el poder del partido tiene que reforzar y tiene que empujar y presentar a su chico, porque no lo conoce nadie. Pero en este caso no, en este caso Susana Díez es suficiente para llevar la bandera del Partido Socialista Obrero Español, no del Partido Socialista de Andalucía, sino del Partido Socialista Obrero Español, y demostrarle, como ha estado demostrando durante todos estos años, que a políticas que nos están imponiendo desde Madrid, Andalucía ha hecho frente y ha dicho que eso no puede ser y que se pueden hacer las cosas de otra manera. La han respaldado, perfecto.
Bueno, déjame,
y
esto, déjame, pues, que
haga, hemos estado hablando.
Déjame que te haga preguntas maldades mías, porque si no, claro, no sería esta tertulia. Ese silencio aparente, ese respeto aparente de Susana hacia Pedro Sánchez, de cara a un futuro inmediato, ¿te lo crees, no te lo crees? En referente a primarias, etcétera, etcétera. ¿O ella tiene su preferencia, que puede ser Carmen Chacón? Pregunto.
Es un momento que ya se verá si qué posiciones hay, porque Carmen Chacón ha sonado muchas veces, sonó anteriormente, al final no se presentó, o sea, que eso ya lo iremos viendo. Desde luego no es para mí, y para el que conoce un poco la situación o el que analiza las cosas con una visión un poco general, no es un pulso a nadie. Es un pulso a las políticas del Partido Popular, a las políticas de Mariano Rajoy, a toda esa austeridad, a todo el descalabro del sistema de bienestar, que por mal que le pese y aunque no le guste a mucha gente reconocerlo, el sistema del bienestar se alcanza siempre con políticas desde el progreso, políticas de izquierda.
Bueno, nos están dando mucha caña porque venimos ya en dos tertulias, la de ayer y la de hoy, lógicamente las elecciones han sido el domingo, hablando, insistiendo que bien Ciudadanos, y como que estamos pasando de puntillas para los datos de Podemos. Y nos está diciendo la gente en redes sociales que, hombre, que no somos muy ecuánimes, como ninguneando a los votos y a los escaños que ha conseguido Podemos. Pepe Guerrero.
Hola.
Hello again.
Vamos a ver, a mí me preguntas por Podemos.
Sí, bueno, y que
no, es tu pincelada. Al hilo de Podemos, se habían creado unas expectativas, yo creo que muy por encima de la situación, y yo creo que no se han cumplido esas expectativas, pero no hay, pero hay que tener en cuenta que 15 diputados y en Andalucía son un buen resultado. Y si a esto le añadimos que en Cádiz capital es el partido más votado, bueno, pues es importante. Entonces decir que, bueno, pues que no se han cumplido las expectativas, pero que los resultados no son malos, de eso desde luego. Entonces depende de cómo se mire, si se mira el vaso medio lleno o medio vacío. Entonces, lógicamente, yo creo que ya lo decía una de las dirigentes de Podemos, creo que era Carolina Vescanza, que decía que, bueno, pues que con estos resultados no se puede gobernar, pero que es un primer paso para consolidar una fuerza política. En cuanto a Ciudadanos, pues bueno, pues es otra fuerza emergente que yo, desde mi punto de vista, pues se ha llevado votos inclusive de Podemos, es decir, muchos votos que habían recalado inicialmente en Podemos, pues al surgir como posibilidad, como fuerza emergente Ciudadanos, la han tenido como partido refugio, como opción refugio, mucho más cercana a posiciones de gente que frente al rechazo de las políticas y lo que está sucediendo en estos momentos en España, pues podían haber recalado o recalaban en Podemos, pero que al surgir la opción de Ciudadanos, pues era una opción, vuelvo a repetir, partido refugio, más amable y más cercana a unas posiciones más templadas.
¿Te lo crees eso que has dicho?
Sí.
¿Y yo coincido con él?
¿Sí? ¿Sí?
Totalmente, ¿no?
Bueno, ya tenemos pinza, menos mal que vais a ganar.
No.
Hacemos, ¿queréis hacernos creer que el voto de Ciudadanos es el voto de Podemos?
No. Vamos a ver.
¿Un cafetito?
No.
Dromedario, no toméis.
Yo te digo una cosa, Claudio.
Si tú me estás diciendo eso, no me has entendido absolutamente nada.
Yo te he entendido lo que has dicho.
No has entendido absolutamente nada, Claudio.
Venga.
Vamos a ver. Hay un voto que se va al Partido Popular después de las elecciones de 2011, a partir de las elecciones del 2011.
Sí.
Ese voto, parte de ese voto del Partido Popular, emigra.
Sí.
Y emigra inicialmente hacia la única opción, a una opción que no era PSOE, porque parte de eso, emigra a Podemos. Entonces, esa emigración.
¿El Partido Popular a Podemos?
Sí.
Partido Popular a Podemos. Yo del Partido Popular. Ah, del Partido Popular. Uno del Partido Popular. Joder, de verdad. A ver si ahora nos vamos a. Estamos volviendo locos. Joder, nos estamos volviendo locos. O sea, uno del Partido Popular, de verdad. Uno de Podemos. Uno ahora. Brum va a votar al Partido Popular. Pero joder, pero somos imbéciles.
Bueno, dale tiempo a Brum.
Han echado por hecho. Porque va a votar al
Partido Popular. Vamos a ver. Claudio, creo que no se entera de nada.
O sea, no, hombre, y tú te enteras de mucho, por eso no ganáis una puta elección. Venga, adelante, tira para adelante. Venga, venga. No sé a qué coños vienes aquí.
Pues vengo porque me invitan.
¿Me entiendes? No sé a qué vienes aquí. Si crees que es un panfleto, no sé a qué vienes aquí. No, vete con los votantes tuyos.
Lo que te estoy diciendo, Claudio, es que lo que tú dices no es. Es cátedra.
Yo no te estoy diciendo que sea cátedra, ni muchísimo menos. Yo lo que te estoy diciendo es que tú, si ahora nos estás dirigiendo a la audiencia y dices que uno del PP, que no vote al PP, va a votar a Podemos, te digo...
la primera parte de que yo no he dicho.
Pues ahora decir... Que a lo mejor no te expresas bien, Pepe. Variante.
He dicho que.
Me permitís una cosa.
Vamos a aclararlo.
En el 2011. Sí. Se produjo una pérdida de votos del PSOE.
Correcto.
Esa pérdida de votos. Parte de esa pérdida de votos se fue al PP. ¿Vale? ¿Me has pillado ya?
¿Del PSOE al PP en algún momento? Bueno, pues sí. Sí, por los motivos que hubo. Sí. Bien, vale. Eso. Bien, vale. Me puede encajar. Bien. En su momento.
Encantarme
puede
encajar.
En su momento. En Andalucía, poco. Estamos hablando de Andalucía, Pepe.
Estoy hablando... Bueno, vale. Luego lo miras en algún medio de comunicación. Vale. Votos que migran, votos del PSOE que migran. Que votantes del PSOE, que habían votado al votantes del PSOE, al PP. Y posteriormente, ese voto que había recalado en las elecciones del 2011 y el 2012 en el PP, pasa a Podemos y a Ciudadanos. ¿Vale?
Si me dejáis mi opinión,
a lo mejor es posible que yo no te entienda, pero me da la sensación que hay más que no te entienden.
A mí sí.
Bueno, si me permitís, y voy a defender, fíjate que no tenemos nada que ver, pero
no, hombre, creo que él, me parece perfecto.
Entiendo perfectamente lo que dice.
A ver, cuéntame.
Que no es que el votante del PP vote a Podemos, en absoluto, sino que un votante del PSOE, que en su momento por no votar al PSOE votó al PP, ahora a Podemos. Y yo eso sí que lo tengo claro, que lo que no va a hacer es que un votante del PP va a votar a Ciudadanos, a PSOE.
Pero ¿en qué tantos por ciento? ¿Tú me quieres a mí hacer creer que votantes socialistas socialistas,
sí,
socialistas en mayúsculas, sí, no, bueno, con tendencias o cosas, no, socialistas. O sea, ya se quedan en casa si no tienen opción. O se van a otras no, opciones. Van a votar al PP.
Hay millones y medio de personas.
Van a votar al PP.
Mira, yo si me
dejas claro, votar al PP, Claudio, pues habrá.
Es que hay una cosa que quiero comparar con el año 2011. En el año 2011, el Partido Popular tiene 1,5 millones de votos en Andalucía y 50 diputados. Y el Partido Socialista tiene 1,520,000 o algo así, 40,000 o 50,000 menos, casi los menos, pero 47 diputados. En estas elecciones, el Partido Popular ha perdido 500,000 de votos y el Partido Socialista 130,000.
Entonces, esos votos, esos 6 millones y pico,
el éxito del PSOE,
el éxito por fin, pero lo que te voy es, lo que quiero decir es, ¿dónde ha ido ese voto? Los 600,000 que se han perdido han tenido que ir a otros partidos políticos. ¿Dónde han ido? Sí. Evidentemente ha ido a Podemos, que ha entrado con 15, que no estaba. Ha ido a Ciudadanos, que ha entrado con 9.
Pero tanto por cierto, que hay sitios que no ha sacado escaño, pero le han votado.
Y, eso, claro, por eso te digo, pero, sí que ha habido un trasvase.
Lo que no me vale es que digáis ahora, no, Podemos quita a todos. No, Podemos está quitando.
Ah, claro.
La izquierda del PSOE por la izquierda, igual que Ciudadanos por el centro.
Sí, eso es.
El que gana España es el que consigue el centro.
Aquí en Cantabria Podemos alguien quita.
Y la
al voto joven de, que tiene el PRC le está quitando y estará quitando, no sé.
Y la segunda realidad es que si no llega a ser por Susana,
además en las elecciones andaluzas, para vuestro conocimiento, hay un mayor porcentaje de participación que en el 2012,
un 3% más,
un 3% más,
es un porcentaje que digas, esto es lo que ha dado vuelta.
No da vuelta nada, es la suma de muchas cosas. Entonces ese porcentaje de voto joven básicamente se va a poder.
Yo creo que el éxito y la historia del tanto análisis con los votos a veces es un poco abstracto, porque si todos supiéramos a qué se debe el cambio de voto tal, acertaríamos y todos los partidos acertarían y todas las campañas acertarían. Yo creo que aquí ha pasado dos cosas. Una, el éxito del PSOE no ha sido, en este caso, no ha ganado voto, al contrario, pero sí que ha mantenido su situación y su liderazgo un liderazgo fuerte, que ha salido fuerte, fortalecido, para de aquí en adelante continuar, si se hacen bien las cosas, continuar avanzando. Podemos, para mí, surge, vamos, y no creo que sea yo que entienda mal la cosa, pero vamos, el éxito de Podemos surge de toda esa de esa indignación que sale en los movimientos de 15M, que se va canalizando y se va canalizando al final, como no podía de ser de otra manera, en un partido político. Yo me acuerdo con mis sobrinos que participaban en esos movimientos, yo les decía, muy bien, las asambleas, no sé qué, bajaban aquí a la porticada, tal. Digo, pero ¿cómo vais a...? No, es que los partidos... Pues si no os metéis en... Si no hay un partido político que respalde todas esas cuestiones, no hay más que movimientos, pues sí, pues estaréis ahí en la plaza porticada pensando y haciendo asambleas, pero no formaréis parte de quien toma decisiones. Toda esa gente que ha movilizado, gente que ni de lejos pensaba meterse en la política, influir en la política, votar, gente joven, gente joven y gente mayor que estaba que la política no quería ni verla. Esa es la que se moviliza y la que ha empezado a dar fuerza a ese partido, y ahí ha ido recuperando votos y tienen buenas hay que darles su reconocimiento, tienen buena sensación de la realidad, porque han ido pues cambiando un poco el discurso y han ido abriéndose y diciendo, no, nosotros no es que reneguemos de la izquierda, pero nosotros no somos izquierda, aquí cabe todo el mundo, y han ido abriendo la
banda
y recogiendo pues a todo aquel que no se encuentra cómodo y que de alguna manera pues se ve reflejado sus preocupaciones y tal, en las cosas que dice Podemos. O sea, desde luego, sí, habrá un porcentaje de gente del PSOE que en su momento votó al PP. En Cantabria te aseguro yo que ese porcentaje fue mayor. Estamos en las elecciones. Uh-huh. Hubo, no se puede analizar porque eso no lo sabes, pero aquí en Cantabria hubo votante del PSOE que directamente votó al PP por una manera de manifestarse
sería centro,
desacuerdo.
Sería centro izquierda, pero no sería la parte del PSOE por eso de Izquierda Unida.
Digo, que sí que hay un porcentaje, pero esos no son los 17 diputados que ha perdido.
Cosa que todo el símbolo de las banderas en los mítines, en todo. Ahora se lleva el beneficio, pero bien también, que se ha tapado todo el símbolo del PSOE en la campana.
Una cosa es distinguir. Una cosa es distinguir el descontento.
En Andalucía.
Una cosa es distinguir el descontento político y otra cosa es saber distinguir el descontento personalizado en diferentes comunidades autónomas como la de aquí. Claro, no confundamos el descontento político, que es al que yo me dirijo, y otra cosa es el descontento de personalismos que existen en diferentes comunidades, y aquí en Cantabria no iba a ser menos. Y aquí el Partido Socialista, tenemos a Pepe Guerrero, te tenemos a ti, que hasta hace poco ha sido diputada, sabemos que ha habido un descontento entre vosotros, por los motivos que seas, que yo no voy a entrar, porque ni me va ni me viene. Y es así. Y ha habido un descontento, y en el momento que ha habido ese descontento ha dicho, pues ahora os vais a enterar. Pero eso no tiene que ver con la generalidad, que es lo que yo estaba hablando con Pepe Guerrero anteriormente, sobre una situación. No del PP, que no está descontento políticamente por lo que ha hecho el PP, yo creo que no vota a Podemos. Sinceramente, busca otra opción, no, o se queda en casa,
fíjate,
o se
odio. Yo fíjate una cosa. En las encuestas, que las encuestas al final no reflejan nada. Para mí, sinceramente, no reflejan nada. Porque luego la gente piensa y va a votar. Yo estoy convencido que en estas encuestas que hacen aquí, en las elecciones previas y tal, te llaman por teléfono y dicen, ¿tú a quién vas a votar? Y un votante del PP, que pues, está rebotado en ese momento por cualquier cosa, solo por tocar las narices, diga, sí, ¡a Podemos!
Sí, sí,
el
voto
¡a Podemos! Entonces, sí, las encuestas han inflado.
Yo he pensado, se me llama y nunca me llama eso, nadie.
A veces, ese descontento que tienen los votantes, y al final, seguramente, votará el PP otra vez. Pero durante la encuesta, me voy a dar un desahogo. Mejor, es casi como las europeas. Bueno, ¿no? Me cogen, ¿a quién vas a votar? Voy a votar a Podemos. A y mejor, te quedas tan ancho. Y luego ya votas. Luego ya votas y votas a tu partido. Entonces, bueno, yo sí que creo que ahí en las encuestas, las expectativas que le han dado, nunca me las he creído. Porque estaba esperando que vinieran las autonómicas de Andalucía para saber cuál era realmente la importancia que tenía Podemos, ¿no? Y al final, claro, mucho hablar en los medios, mucho tal, mucho redes, mucha historia, pero al final luego el votante piensa y dice, no, vamos a ver, tal, esto es lo que hay. Y esa es la primera encuesta de verdad que se sabe, la potencia. Entonces ahí, yo sí que creo que ha habido mucho, Carlos, votante del PP, que solo por cabrear ha dicho, ¿a qué va? ¡A Podemos! Pero en la vida ni se le va a ocurrir votar, ni y evidentemente luego, Carlos, las expectativas no se cumplen.
Carlos, ni nosotros tenemos poder económico para hacer una encuesta, y me imagino que a medida que avance todo esto, pues las grandes empresas se irán cuestionando lo de las encuestas, porque yo estoy contigo y cada vez más la gente es muy reservada. Y luego las encuestas a pie de urna también la gente es muy reservada, como diciendo, ¿y qué te voy a decir yo a ti, a quién he votado? En fin, todo este tipo de cosas.
Que yo nunca he
entendido, pero la encuesta del sentimiento generalizado, y eso lo hemos hablado aquí en tertulias, dijimos en su momento aquí, o sea, sin tener conocimiento, simplemente pulsando un poquito, palpando el ambiente que hay, y eso que estamos a 800 kilómetros de distancia, o a 700 o a 1000, lo que queráis, según sea la provincia. Dijimos aquí que Susana no iba a tener mayoría absoluta, dijimos aquí que con ese candidato Moreno no íbamos a rascar bola, dijimos aquí que Podemos iba a irrumpir con mucha fuerza, y a última hora, que Izquierda Unida, si es que esta, no hace falta hacer encuestas, Izquierda Unida tendió la mano y ya se sabía que se iba a pegar el gomazo, y se le va, o sea, que la encuesta, la encuesta que salían en todas las tertulias, más o menos iban en esa línea, no sé, yo he visto todas las encuestas y no se ha equivocado nadie. Susana no va a conseguir mayoría absoluta, el PP, se va a pegar un viaje tremendo, a lo mejor no de ese viaje tan importante, pero que se le iba a pegar. Izquierda Unida, había tendido la mano y que la unidad desaparecía. Y la gente.
Yo creo que al margen de los guarismos de las encuestas, si eran 44, 47 o 49, que es lo que es, hay una tendencia. Y esa tendencia en todas las encuestas lo venían a decir. Es decir, el PSOE ganaba las elecciones con suficiencia, el Partido Popular tenía un resultado malo. Podemos entraba de manera significativa y Ciudadanos aparecía con potencia. Eso es lo que decían las encuestas, y todas, absolutamente todas, al margen del guarismo, si eran 47, 48, 31, 33.
¿Sabes cuál es una muy buena encuesta? Que yo no sé si los encuestadores, claro, los encuestadores van con su, como tienen que ser las encuestas, con sus preguntas, unas cerradas, unas abiertas, unas tatatatadas, de toda la cocina esa. Pero hay otro tipo de encuesta, que es sentarse en un sitio, tomar un café y ponerse a oír, a escuchar, indiscretamente, a escuchar la conversación de la mesa de un lado y la mesa del otro. Y yo el otro día, por ejemplo, no es la única, pero bueno, esa me hizo gracia en mayor manera, porque estaba, además no veía ni las caras, no sé, por la voz parecía gente pues como de 30 y tantos años, pero no sé si eran jóvenes, viejos o quiénes eran, y estaban hablando cuatro muchachos y estaba diciendo uno, pues fíjate, yo casi que, mira, iba a votar a Podemos, pero casi que ahora viendo lo visto, casi me están dando ganas de votar a Pedro Sánchez, que me hizo sonreír porque oye, a mí me agrada que dijera eso. Y le decía a otro, pues yo creo que ya de esta vez sí que no voto. Esa es la cosa, esa era el momento en el que estaba Monedero en el Candelero todo el tiempo con los dineros aquellos. Uh-huh. Pues esa es una encuesta, en ese momento es una encuesta bastante real, cuando oyes esa conversación y otra y otra. Y ese es el sentimiento, el que habla la gente en la calle. Y para eso lo que hay que es poner la oreja.
En los últimos días yo creo que también el voto se va concretando. Mucha gente indecisa hasta los 10 días antes, yo creo. Hasta, ojo,
Vamos a ver, es
las
que hay,
campañas
es que hay
juegan, manda al final. Ver, independientemente de que Andalucía en estos momentos hace un 68% del votante o 65% que vota a la izquierda. Uh-huh. Andalucía, el tema es así de,
sí, sí, es así
de obvio, y con un voto cautivo que todavía existe.
En estos momentos todavía, y según los sondeos, hay un 31-33% de indecisos que no saben lo que van a votar en las próximas elecciones uh-huh. autonómicas y municipales.
Ese es un tercio del electorado.
Y evidentemente eso cambia de sentido hacia un lado o hacia otro. Evidentemente ese 33% no van a ir a votar todos. Unos se quedarán en casa, otros optarán por una formación política o por otra, pero hasta el mes de abril aproximadamente no se empezará a definir y a definir el voto
o la máxima participación. ¿A quién beneficia en estos casos? ¿La tendencia mayoritaria siempre o parece que yo creo que beneficia a la izquierda?
No, la máxima participación siempre, técnicamente, siempre, bueno, no, depende de los segmentos.
Depende
de los segmentos. Hay un segmento en el cual beneficia al PSOE y a partir de ahí vuelve a beneficiar al Partido
Popular. Una pregunta y una maldad, es que lo escucho esta mañana, escuchando la radio esta mañana, el comentario este de Esperanza Aguirre poniendo en feo al pobre candidato del Partido Popular,
es así,
que tendrá su drama particular, su drama personal, y estos días estará diciendo para qué me metí en esto, me marcho, me voy y tal. ¿Cómo puede una persona así dentro de vuestro partido, que acaba de ser ella impuesta por el mismo santo dedo que puso al otro, cómo puede echarle en feo que vamos, como que eso ya se veía, porque siendo elegido así a dedo,
aparte la ropa se lava dentro de casa,
pero de esa mujer,
todos los partidos tienen José Bonos, ¿eh?
¿Qué tiene que hacer el Partido Popular para que lo vea?
Esperanza es como Susana Barre. Es gente especial, pero complicadísima. También se con Pedro Sánchez, ha creado unos problemas.
Todos, ¿te acuerdas una
vez? Que no le ha dicho la campaña hasta el último día y por eso ha ganado.
Claro, que decíamos, ¿qué campaña sería buena, Madrid? Que era interesante, que decíamos, el del PSOE y...
Los términos de las campañas ya no son así. Es decir, cuando estamos hablando de una campaña regional, no de unas elecciones generales, sino de unas elecciones autonómicas, y tú eres la presidenta del gobierno, pues entonces lo que tienes que poner es en valor, y candidata obviamente, tú tienes que poner en valor tu trabajo que has venido haciendo a lo largo de estos cuatro años. No necesitas de apoyos externos ni demás.
Ya, pero tú crees que Pedro ha ido lo exactamente necesario.
Que no hace falta más. Bueno,
tenemos otras campañas a ver.
Pues sí, pues donde haya falta, sí, pero en Andalucía no.
Cuando sobras no te invitan, es lo que quiero decir.
No.
Hay que comparar campañas anteriores. Que entonces Zapatero estaba en todo. Si Zapatero en las anteriores autonómicas estaba en todas las historias. ¿Qué pasa? Que cuando estaba Zapatero, que estaba Griñán, que era Griñán, que era
Cuba. En las elecciones anteriores todo apoyo era necesario.
Me he molestado en tirar de archivo y ver en las últimas elecciones andaluzas cuántas veces estuvo José Luis Rodríguez Zapatero en Andalucía. Fueron tres.
Sí, pero No, porque es que no quería ya nadie a Zapatero en las anteriores. Es que recuerda que la nacional no fue ni a los mismos.
Bueno, así es,
por favor.
Es por ejemplo, en Andalucía el PSOE lleva gobernando 33 años y dicen los presidentes de Andalucía se han mantenido en el tiempo. Y nadie, lo que hay que decir es que en Andalucía ha habido cinco presidentes diferentes del PSOE, cinco, sí. Y haciendo una media,
pero hay que reconocer que desde Franco solo gobierna el Partido Socialista.
Lo que hay que hacer es trabajar más.
Claro,
Momenti, que estoy hablando, déjame un poquito. Yo sé que a Pepe no le gusta cuando hablo estos speeches, pero esta tertulia es así. A lo mejor lo que hay que hacer es trabajar más para, después de 30 y tantos años, agua lleva el agua cuando la bendicen, ¿eh? A lo mejor hay que trabajar más para, como dice el Partido Popular, destruir ese tramado que tiene tejido el Partido Socialista en Andalucía. A lo mejor lo que hay que hacer es trabajar más. Menos señoritos, menos finito, menos faralaes y más trabajar. Eso es lo que hay que hacer. Y luego hablamos de todas estas cosas. Porque esto mismo que sucede en Andalucía puede suceder en otras comunidades. Cada uno puede poner el ejemplo que quiera. Y entonces, a mí me parece que el reproche por parte de otro partido que no gobierna en otras comunidades, a lo mejor algo estarán haciendo bien en otras comunidades, en otro partido político de otro signo, cuando permanecen en el tiempo. Por encima de todo y lejos de todas esas historias, hay que trabajar.
Pero vamos a ver, Claudio, si yo no digo que no, yo te vuelvo a decir lo mismo. El Partido Popular consiguió en el 11 50 diputados.
Correcto.
Y el PSOE 47. O sea, yo creo que ahí se hizo bien.
Bien.
Lo que ocurre es
Admitamos que no se han hecho las cosas.
Yo te pongo el ejemplo de Extremadura. ¿Qué pasó en Extremadura? Tampoco el PP consiguió mayoría absoluta por un diputado. Ahí, ¿qué pasó? Que Izquierda Unida dijo, ya está bien de régimen socialista en Extremadura, vamos a dar una oportunidad de oxigenación. Y en Extremadura está demostrando el Partido Popular que las cosas se pueden hacer
bien. Pero se dieron las circunstancias.
Hubiera podido ocurrir lo mismo en Andalucía, es decir, si Izquierda Unida se hubiera comportado igual que Izquierda Unida en Extremadura, pues a lo mejor la situación actual sería diferente. Pero evidentemente, para mí en Andalucía empieza a ser un régimen.
Carlos, haciendo de verdad un acto de contrición, de verdad, el titular, algo no se habrá hecho bien.
Y luego ya hablamos de la opinión humana.
Estarás conmigo que igual que en Galicia ha gobernado la izquierda, y ha variado el voto, y ya no se habla del caciquismo, del cacique gallego del pueblo, en Andalucía también hay que dar ese paso alguna vez que gobierne el centro-derecha para quitar ese
Andalucía hay un régimen que dice Carlos Bedia, o un cuasi régimen, y en Galicia es todo absolutamente, y en Galicia es absolutamente democrático. Por mor de las circunstancias, el Partido Socialista ha tenido mayoría suficiente siempre en Andalucía para poder gobernar, y socios de gobierno cuando les hacían falta que preferían al Partido Socialista antes que a otras opciones políticas, en este caso el Partido Popular. Y eso ha posibilitado 33 años seguidos de gobierno del PSOE en Andalucía con cinco presidentes diferentes.
Ojo, que esto para mí es muy importante, porque lo que se ha producido es un cambio generacional sucesivo.
Un cambio
sucesivo de presidentes que han ido adaptando el partido a las circunstancias que los andaluces demandaban. Punto, nada más. Y entonces el Partido Socialista, y volvemos a lo que es la esencia de la democracia, ha sabido leer mejor que otros partidos lo que necesitan los ciudadanos.
Yo sinceramente no estoy de acuerdo.
Sé que en este país, bueno, todos tenemos memoria y además no es tan lejana, y a mí me gusta mucho cuidar un poco las palabras, y cuando digo decir, es que en Andalucía, como lleva gobernando siempre el Partido Socialista, eso es un régimen, pues no, porque desgraciadamente en este país todavía muchos entendemos lo que es un régimen. Entonces, régimen no. Aquí, cuando se vota, es el santo soberano pueblo el que decide quién quiere que lo gobierne. Y en Andalucía, pues quizá tenéis que aplicaros lo que os dice Claudio. En Andalucía, quizá el Partido Popular es incapaz de leer lo que quieren o lo que piensan los ciudadanos andaluces. Igual que, por ejemplo, a mí me pareció increíble en las últimas elecciones, pues el caso de Valencia, ¿no? Que estaba medio gobierno salpicado de.
Eso sería un cuasi régimen.
Y en casi y llegas a las votaciones y dices, no, esta vez el pueblo valenciano decidirá y verá. Y el pueblo valenciano llega y vota otra vez exactamente a los mismos. Pues, oye, pues lo siento por. Desde mi punto de vista, lo siento por los valencianos, pero chapor por los valencianos, si eso es lo que quieren, eso es lo que votan. Y no se me ocurre, decir que en Valencia no hay
Valencia hay votantes. Pero al igual que el Partido Popular tiene el saludo de Madrid, que es algo.
No, varía el voto.
Leguina, que es del Partido Popular.
¿Cuál?
Leguina es del Partido Popular.
Vamos a ver, ¿cuándo ha gobernado? Y Lerma era del Partido Popular.
Por eso te digo que
salvo y tanto en Andalucía.
Mira,
a ver,
la frase que
vamos a Carlos Media, ¿no? Ya, no, salvo. No, no, déjame acabar. Si me dejas acabar, yo luego tú puedes hablar.
Vale,
¿vale? Vamos a ver. En tanto en Andalucía como en Madrid, salvo los gobiernos iniciales del PSOE en Madrid y en Valencia, los siguientes han sido del Partido Popular.
Entonces,
estuvo,
¿no?
Sí. No, entonces vuelvo a repetir con la misma argumentación del señor Carlos Bedia: si en Andalucía hay un régimen, en Valencia y en Madrid hay un cuasi régimen, porque salvo
yo digo la misma frase. ¿Se puede decir de otra comunidad autónoma de España que desde Franco sigue gobernando el mismo?
Ya, pero no es eso.
¿Con votos en las urnas?
No. Que esto,
¿con votos en las urnas?
No,
en un país gobernará quien quiera siempre que las elecciones sean...
Claro, pero es que yo estoy hablando...
En España las elecciones son...
Claro,
es que no tiene sentido lo que estamos hablando. Que estamos locos. A ver si nos vamos a volver locos también ahora.
No, estas palabras, que lleva 33 años gobernando, ¿y qué?
Pues llevaremos otro que
yo creo que... Porque no han decidido los ciudadanos. Desde un punto de vista democrático, la alternancia no viene mal. Y
pues depende, porque la última alternancia nos ha venido fatal a
pero
todos.
La alternancia, pero la alternancia, la alternancia hay que ganarla en las urnas. Y ya está. Y la lectura que tenemos que hacer hoy, o lo que tienen que hacer hoy, me imagino, los que han perdido las elecciones, la lectura que hemos hecho mal y vamos a empezar a trabajar, porque inmediatamente tenemos unas, dentro de la vuelta de la esquina, tenemos otras también tan o más importantes, y es lo que hay que hacer.
Pero también te digo una cosa, Claudio, que no es pero el Partido Socialista que era hace 20 años. Es decir, el Partido Socialista hace 20 años sacaba 65 diputados. Sí. Es que estamos hablando de un partido que ha triunfado. A mí me hace muchas veces, ha ganado. Ha sido el que más votos ha obtenido.
A lo mejor con esa teoría. Del trabajo que tú estás diciendo, nos está costando más de lo normal. Que a lo mejor en vez de 30 años, cuando se cumplan 60 años, a lo mejor. ¿Me entiendes? Entonces, eso es.
Pero ya no tiene la hegemonía que tenía antes.
Bien. No lo tenía que haber dicho, pero tiene razón.
De todas maneras, hay otra pregunta que también surge en las tertulias cuando sale el tema de Andalucía, que es muy socorrido para uno y otro lado. ¿Por qué en España hay desgaste del gobierno y en Andalucía no.
Ya,
¿Por qué en España? No, ¿por qué en España?
Afecta al PP y al
bien,
PP no.
Porque Carlos, no seas Carlos.
¿Por qué afecta lo que tenéis?
Habéis estado dando, os habéis estado dando abrazos para darme caña a mí los dos, y ahora volvéis otra vez a vuestro origen. Insisto, hago una pregunta. ¿Por qué se acepta que en España, puede decir, no, el PP, es que ha tenido, es cierto, además, el que lo niegue allá él, es un problema, ha tenido un desgaste brutal por estos 4 años dificilísimos, ha tenido un desgaste, y por qué ese desgaste que también da la Lucía no se ha producido, no se ha traducido en descenso?
Te lo he dicho al principio.
Entonces, que es una buena pregunta también, que también es una buena pregunta.
Te lo he dicho al principio, el éxito de Susana Díaz. ¿Cuál es el éxito? Frente a unas políticas impuestas por el Partido Popular, de austeridad, de cargarse todo, de reducir gastos en todo, en las cosas que más nos duelen, en la educación, en la sanidad.
¿Lo ha hecho el gobierno regional de Andalucía?
En todas esas cuestiones, Andalucía siempre ha tenido ha puesto encima de la mesa otra fórmula, otra cosa. Y eso, lo han visto los ciudadanos.
No, yo creo
hay
que
otras maneras.
El tirón de la propia candidata. Que yo la oigo y yo no voto al PSOE, pero verdaderamente es una candidata que llega al pueblo, que va por la calle y tiene tirón. Y ahí ya es hora de que los partidos valoren a las personas también, no solo las siglas. Y tiene mucho tirón. Si no, el PSOE se hubiera estrellado y podemos unirse con 30.
Pues pero fíjate, ¿qué es? Decir las cosas, no decir cualquier cosa, decir las cosas con convicción.
Igual que Esperanza lo tiene en Madrid.
Bueno, vamos a hablar de otros partidos. Venga, ahora que no están y no se pueden defender, vamos a hablar de otros partidos. Sí. Lo de UPyD, ¿cómo lo veis? A ver, que me gustaría Pepe, Puri, Pepe.
No, mira, yo de otros partidos.
Bueno, hombre.
No suelo hablar, es decir, ellos tienen sus problemas, han tomado decisiones, en el caso de UPyD, Rosa Díez, ¿no? en un momento determinado, cuando desde Ciudadanos se le animaba a incorporarse a UPyD. Y algunos cargos orgánicos institucionales de la propia UPyD mantenían ese criterio, no lo consideraron oportuno. Ojo, no lo consideraron oportuno, y esto lo quiero poner en valor, porque no es que no lo considerase oportuno Rosa Díez, sino que el máximo órgano de dirección de UPyD en aquel momento no lo consideró oportuno.
Decían aquí, antes de que vinieras, Pepe, que era ventajista que ahora algunos de los miembros, como Irene y compañía, dijeran que se iban, y caramba, si en el supuesto unión entre Ciudadanos y UPyD no se produjo y tú no estabas de acuerdo, ya, oye, conmigo no cuentes, adiós. O sea, que esto mismo que ha quedado reflejado después de las elecciones, cuando le ves al toro, sabes que es toro, pues es que se podía haber hecho. Vamos, sí, que se debiera haber.
Que pierden el sitio.
Pero, claro. Estaréis conmigo, y lo recordamos, porque esta es memoria histórica, que en aquel momento el órgano de dirección, no recuerdo cómo qué denominación tiene, de UPyD decidieron que no, punto, y se acabó la presente historia. Los resultados han visto que puede ser que se hayan equivocado. Pues se han equivocado, y evidentemente...
A mí, pero
en estos momentos hay votantes de UPyD o posible que están votando a Ciudadanos. Pero de todas maneras,
es como un partido de fútbol cuando ha perdido el Madrid 1-2.
No quería unirse porque sabía que
dejadme acabar, pero es que hay una cosa que también es fundamental. En la política no existen las matemáticas, y la suma de UPyD más Ciudadanos no tenía por qué ser mejor que Ciudadanos solo. A ver si me entiendes. Las sumas a veces no funcionan en política.
Ni Podemos, Izquierda Unida.
Y 2 más 2 no son 4. 2 más 2 no son 4. A veces 2 más 2 en política son 3 en lugar de ser 4. Con lo cual, bueno, es una decisión que se ha tomado, analizarán las consecuencias y a partir de ahí, pues,
a mí me parece las decisiones oportunas. Partido de fútbol con Madrid y Barcelona, ¿no? Ha perdido el Madrid 1-2 y ahora todo el mundo, este tal, tenía que haber puesto a este tal cual. Yo estoy totalmente de acuerdo. A mí me resulta curioso que ahora haya gente de UPyD que se vaya ahora del partido, dimita. Oiga, no esperes a las elecciones. Si lo tenías claro cuando se tomó esta decisión. ¿Qué pasa? Que has visto que el poder
o la influencia está en otro lado y te tienes que colocar.
Oye,
a mí eso me parece.
Pero eso ya es.
A mí me parece.
Eso es presuponer mucho.
Bueno, pero a mí no me parece justo.
Eso es presuponer.
A mí no me parece justo.
Estos dos diputados están dejando su acta y es que se van a incorporar a las filas.
Bueno, pero a mí no me parece muy normal.
Hay una cosa política que, igual que dice Pepe, que no son matemáticas, porque efectivamente aquí todos hacemos muchas especulaciones, pero cuando abrimos las urnas es lo que dice. Y muchas veces acertamos en algo, otras veces en nada. Una, que no son matemáticas, y otra, que la política está llena de gestos, y la manera de decir, de afrontar tu responsabilidad en algo, es la dimisión en la política. Y a mí me parece correcto que un político que ha liderado una campaña o que ha liderado una posición en el partido y el partido la ha seguido, me parece correcto que cuando eso se llega hasta el final, se lucha, se pelea, y cuando eso se ve que ha sido un fracaso, que te han dado una patada en el trasero y te han mandado a casa, tienes que tener el suficiente valor para decir: señores, hasta aquí yo he llegado.
Eso es otra cosa.
Siempre intentó existir, porque Suárez lo intentó crear con el CDS, sí. Roca también.
No funciona.
Al final ha llegado en el momento oportuno, ha estado en el momento oportuno Ciudadanos y lo ha cogido.
No funciona.
En el momento oportuno, pero siempre ha habido intentos de partidos bisagras y seguirá habiendo y tendrá que
de
estar.
De todas maneras, claro. En el caso andaluz tampoco nos rasguemos las vestiduras, o que nadie se rasgue las vestiduras con UPyD. UPyD tenía unos resultados absolutamente marginales.
Pero era el momento. Esas elecciones eran el momento de aparecer partidos. Hasta ahora con dos partidos, pero tenía
resultados puramente marginales. Había sacado el 2,5%
y los otros no tenían nada
en las últimas elecciones. Ahora han sacado el 1,2. El 1,2, o sea, han perdido un punto.
Nada, no, pero eso no vale. Esta vez no vale.
No, bien, para esa vez, ni para mañana, ni para pasar mañana.
No, para esta vez no, porque era el momento en el que se abrían los parlamentos a otros partidos. Sí, hace 5 años no te podías imaginar que en un parlamento andaluz hubiera otra vez 6 partidos.
Perfecto.
Ahora sí.
Que tenían 2,5 puntos y ahora tienen 1,6.
Para ellos un fracaso total.
Evidentemente, yo no te estoy diciendo que sea un fracaso, pero es que estamos hablando de un punto, ¿eh? Estamos hablando, es un punto, porque lo que no han sabido, una cosa son los datos electorales y otra cosa es que no han sabido percibir el momento de cambio.
Tú sabes también como yo, sí, que en un partido, cuando uno hace una apuesta y elige una acción, sí, y esa acción fracasa, otra cosa es que se haga. Lo correcto es, al día siguiente, no esa noche, al día siguiente, llegar y decir: señores, mi dimisión. Que venga otro a hacer el trabajo que yo he demostrado que soy incapaz de hacer, y no pasa nada. Es salir a una rueda de prensa y decir: bueno, no, yo sigo aquí. Hombre, pues bueno, si se te están yendo todos por detrás, salgo aquí sola. Eso no puede ser.
Yo sinceramente creo que me parece injusto, y tampoco es por defenderla, a acusar a Rosa Díez del resultado andaluz. No me parece justo.
¿De su resultado? Sí, claro.
Yo creo que no.
Y es la cabeza del partido.
Yo creo que no, porque hay otros partidos en los que Andalucía, además es que es evidente, jamás ha tenido una implantación.
Si hubiera fracasado Susana ahora mismo en esta reunión, estaríais
pidiendo la
cabeza
del nacional.
Estaríais pidiendo la
cabeza del nacional. Sí, pero no del líder del PSOE.
Porque es así.
Bueno, pero no del líder del PSOE nacional. Yo pediría la de Andalucía. Andalucía.
Las elecciones estaríais pidiendo la cabeza de Pedro Sánchez.
¿Pero por qué?
Hombre,
estudiar cuántas subvenciones directas en Andalucía se dan. Porque verdaderamente habría que estudiar el conjunto de todo lo que
hay. Analizar voto por voto. ¿Por qué es el voto?
El sistema, cuántos millones de subvenciones se dan directamente por la Junta.
Sí. Empresas, la compra de votos. Los estómagos agradecidos.
Nadie compra, pero te crees.
Los estómagos agradecidos. ¿Estamos hablando de eso?
Estamos hablando
de eso. Hombre. Eso yo creo que es bastante antiguo ya.
Estoy hablando de UPyD. Y a mí a nivel nacional.
Hoy en día creo que nadie se casa con nadie.
No es justo que le valoren por la campaña andaluza.
UPyD no hecho lo que tenía que hacer a nivel global.
¿Se están yendo? ¿Que se ha quedado sola?
A nivel global, UPyD no ha hecho lo que tenía que hacer, o lo que los ciudadanos demandan o te percibían que tenían que hacer, y eso evidentemente tiene una responsable, ¿no? Pero no ciñamos eso a Andalucía única y exclusivamente porque va mal.
Y ahora vamos a hablar de lo importante.
Vale,
y ahora vamos a hablar
de lo urgente.
Y ahora vamos a hablar de lo importante. La hucha de las pensiones se ha reducido un 22% el año pasado. Cerró el ejercicio en 41.634 millones tras extraer 15.300 millones del fondo de reserva. Esto es lo importante. Y me imagino que esto, cuando se normalice esta situación de locura que estamos viviendo, los partidos políticos, los que sean, se pongan a trabajar en ello. ¿Cuál es el modelo y el futuro a medio y a largo plazo de este nuestro querido país? Porque si no, vamos de culete. Si no afrontamos los verdaderos problemas que tenemos en este país y seguimos hablando de lo divino y lo humano, nos pegamos un gomazo importante. Y me imagino que eso es lo que se debiera estar haciendo. Yo no sé si paralelamente, a mí me encantaría que paralelamente estuvieran trabajando los partidos políticos en esto. Me encantaría saberlo y que alguna vez a la luz dijera, pues mira, llevamos 7, 8, 9 meses, llevamos un año, 2 años, intentando darle una vuelta de tuerca, a ver si conseguimos los consensos necesarios para que se normalice definitivamente nuestra labor de política y parlamentaria por el bien de todos los ciudadanos. Me encantaría. Pero claro, de vez en cuando te vienen noticias de estas, de la realidad, de nuestra realidad, de nuestra realidad, de nuestro paro, de nuestra gente que se va fuera, etcétera, etcétera. Y entonces ya uno empieza, empieza a decir, joder, es que esa es nuestra realidad.
Bueno, pero es que esa noticia lo único que está diciendo es que se han gastado 15.000 millones más de euros en pensiones de lo que se recauda.
Sí, sí, esa noticia.
Esa es la noticia.
Esa noticia, lo que dice esa noticia es eso, que en estos últimos 4 años, al no haber ingresos en la seguridad social, la situación se va a poner mucho más compleja. Esa noticia lo que quiere decir es que a ver qué chaval de 20 y tantos años va a conseguir cotizar durante 25 o 30 años para que se... Esa es la gran noticia y eso es en lo que hay que trabajar. Me da la sensación que eso se va de puntillas, porque en el Parlamento estamos más preocupados si un sacerdote bendice un juzgado con el hisopo y el agua bendita. Somos unos idiotas, unos peleles, pero importantes. Somos unos idiotas y unos peleles importantes en perder el tiempo en esas cosas. Señores del Parlamento, queridos políticos, vamos a ver si empezamos a hacer cosas que nos preocupen a la sociedad. No que un sacerdote vaya con el hisopo a bendecir y no, y que sea una pregunta parlamentaria. De verdad, joder, que es que ya está bien. Y lo siento mucho, Pepe, yo soy así. No. Mis tertulias son así. El que les guste, que venga. Y el que no le guste, que no venga. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Y no me voy a callar.
Pues cállate un poco.
Pepe, muchas gracias. Y yo, como soy futbolero, después yo en el partido de fútbol voy al tobillo y después me voy a tomar una cerveza con
agarro las acciones, Claudio.
Rafa, Pepe, muchas gracias.
De nada.
El jueves otra oportunidad.
Buenos días.
Muy buenas. Puri, muy buenas.
Me voy con el flagelo dándole la espalda.
Se llama disciplina.
Disciplina.
Estamos en Semana de Dolores.
Se llama masoquismo.
No, se llama Pepe. Masoquismo. Estamos en la Semana de Dolores y ya te daré alguna. Disciplina. Se llama eso que dice Puri.
Pues yo me voy.
Oye, venga, que son. Este programa se puede escuchar a las 8:30 de la mañana. Y a las 8:30 de la tarde.
¿Hay posibilidad de volver a escuchar esto?
Sí, 8:30 de la tarde. Y luego en la web mía de claudioacebo.com, a partir de la 1, más o menos, Alfonso, a partir de la 1 lo colgamos y alguno para que se pueda mortificar.
Venga, mortifícate con cariño.
Venga, que muchas gracias y síguenos pronto.